Shabbat shalom, familia.
Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benediction Teshuvah Israel. Como siempre digo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del internet, a través de la radio y a través de la televisión. Baruch Haba, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en el tercer mes. Y el mensaje de este tercer mes, que lo tenemos que estar saboreando todos los días para poder saber cuando Yahuwah haga algo con nosotros, es que la paciencia, tenemos que saber que la paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usemos nuestra emuná, nuestra fe, para adquirir la paz que necesitamos en medio de la prueba. Ese es el mensaje que debemos de tener pendiente usted y yo en todo tiempo. Utilicemos la emuná, la fe, creer que Yahuwah está controlando todo para adquirir la paz que necesitamos en medio de estas guerras, de estas pruebas. ¿Sabe qué? La enseñanza de hoy fue motivada a través de algo que me sucedió en esta semana. Y es que cuando he salido, andado en la calle por mi trabajo, he visto que hay stickers que andan en la parte de atrás de los automóviles y el sticker dice: yo apoyo a Palestina. Y he visto muchos stickers, es impresionante la cantidad. Aquí en Honduras hay mucho árabe, hay mucho palestino. Y bendito sea Yahuwah, porque hay mucho árabe, hay mucho palestino aquí. Bendito sea Yahuwah. Pero hay una fracción de personas que no miden las consecuencias, solamente opinan, pero no saben lo que están opinando. Y cuando yo vi ese sticker, inmediatamente brincó en mí el sionismo y dije yo: bueno, yo voy a mandar a hacer stickers que digan: yo apoyo a Israel. Y me quedé pensando, ¿por qué tengo ese espíritu? ¿Por qué se me ha pegado ese espíritu de yo apoyo a Israel? Y en cualquier momento un loco palestino puede venir y agarrar a pedradas mi automóvil. O en cualquier momento uno que sea de Israel puede agarrar a tiros o a pedradas a un automóvil que diga yo apoyo a Palestina. Entonces me di cuenta que tenemos serios problemas de comunicación dentro de la familia. Ya le voy a decir a qué me refiero dentro de la familia. Porque de todo esto me di cuenta que hacemos cosas malas que parecen buenas, o hacemos cosas buenas que parecen malas, pero que al final lo único que estamos haciendo es fomentando el odio. Al final estamos fomentando el odio. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Y para eso, pues, vamos a hablar acerca de la porción de la parachá de esta semana. Y la porción tiene por nombre Vayejí en hebreo. Y Vayejí se traduce como y vivió. Esta porción se encuentra en Bereshit capítulo 47 verso 28 hasta el capítulo 50 verso 26. Comienza diciendo: Vayejí y vivió Jacob en la Eretz de Mizraim 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Verso 29. Y se llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a Joseph su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo bondad y verdad. Te ruego que no me entierres en Mizraim. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Mizraim, de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: yo haré como tú dices. Y él dijo: júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bereshit capítulo 48, verso 1. Y sucedió después de estas cosas, le dijeron a Joseph: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, a Manashe y Efraín, y se hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo Joseph viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a Joseph: el Elohim Shaddai, el Shaddai me apareció en Lut, en la Eretz de Kenán, y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta heredad a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Así que yo tomé este verso y según mi cultura, según mi Torá, según mi fe, según mi creencia, la tierra de Canaán nos pertenece a nosotros, los hijos de Israel. Otra vez, según mi Torá, mi creencia, mi fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para esto surge la pregunta, y es: ¿cuáles son entonces las tierras que se darían en heredad? Vámonos a Bereshit, capítulo 15, verso del 17 al 21. Génesis, capítulo 15, del 17 al 21. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahú un pacto con Abraham. Acuérdense, vamos a irnos ahora con nuestro padre Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta heredad desde el río de Misraim, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Perat. Verso 19: los Keiní y los Kenitzí y los Kedmoní y los Hití y los Peritzí y los Refaim y los Emorí y los Kenaní y los Gigerchí y los Yebusí. Yahú le está diciendo a nuestro padre Abraham que todas estas tierras se la va a heredar a él. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, eso significa que la parte rosada que usted está viendo en el mapa, esa es la que supuestamente Yahú le está dando a nuestro padre Abraham. Ahora, para que logremos entender nosotros, entonces, acuérdense que nosotros tenemos un padre. Los ismaelitas, o sea, los árabes, también tienen un padre, y es el mismo nuestro, Abraham. Ellos lo conocen como Ibrahim. Pero también hay otra mujer, una tercera mujer que tuvo nuestro padre Abraham, que era Keturah. Así que vamos a hablar acerca de ello también. Si hablamos de los hijos de Abraham, hablamos de Ismael, que es hijo de ¿quién? De Agar. De Abraham con Agar. Si hablamos de Isaac, estamos hablando que es hijo de Sara. Ahora, si hablamos entonces de Keturah, estamos hablando de Simram, Yoshkan, Medam, Ishbak, Shuach y Midian. Todos estos seis, son hijos de Keturah. Estamos hablando de que Abraham tuvo tres mujeres, y estas tres mujeres le dieron ocho hijos. Lamentablemente nosotros tenemos una guerra siempre con Ismael, con los árabes. Nosotros somos descendientes de Isaac, pero Isaac tiene una guerra o una pelea siempre con Ismael, con los árabes. Porque si yo le pregunto dónde están los seis hijos de Keturah, no tiene la menor idea y ni importa ni interesa. Ese es el concepto que tenemos acerca de los hijos de Keturah. Ahora, ¿qué fue lo que heredaron estos hijos? Preste la atención a esto. En Bereshit capítulo 25, verso del 5 al 6. Yo estoy hablando en este momento según el reporte y el testamento de heredad que usted y yo tenemos, que es la Torah. ¿Ok? Yo estoy contando ahorita la historia según la Torah. Ya vamos a ver qué dice el Corán. Bereshit capítulo 25, verso del 5 al 6, dice: Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los alejó de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente y a la Eres de Kedem. O sea, tuvimos un padre Abraham que se parcializó solamente con un hijo, y según la Torah y según lo que nosotros creemos fue con Isaac. Así que los que tienen el derecho de herencia y de heredad somos nosotros, los descendientes de Isaac, y siempre por la línea de Jacob y siempre por la línea de Israel. ¿Ya? Ahora, hay que entender algo. Ya le voy a decir por qué lo digo. Y es que la herencia de alguna manera fue desigual e injusta, porque heredó uno solo, según la religión. Ha sido injusto porque fue uno solo que heredó según la religión. Por ejemplo, judaísmo, o por decirle así, israelismo, si usted quiere, nosotros fuimos los que heredamos, según nuestra creencia y nuestra religión, heredamos de Isaac. Ahora, para esto yo le acabo de mencionar un testamento, y es el testamento del pueblo de Israel. El testamento del pueblo de Israel es la Torah. Pero hoy en día hay dos testamentos, y no voy a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo, no. Voy a hablar de los dos testamentos que aparentemente hay. Uno es la Torah y el otro es el Corán o el Qur'an, que es la Biblia o las escrituras de los islámicos, de los musulmanes. Ahora, la Torah fue dada en el 2448 a partir de la creación. A partir de Adán, para que usted me entienda, en adelante. En el año 2448 fue dada la Torah allá en el monte Sinaí. O también usted puede irse atrás, antes de la era común o antes de Cristo, 1313 años. Ahora, el Corán fue escrito en el año 610 al 632 después de la era común, después de Cristo. Quiero que mida por favor esto. El Corán fue escrito en el séptimo siglo, o sea, entre el 610 y el 632 después de la era común o después de Cristo. La Torah fue escrita en el 2448 a partir de la creación. ¿Qué más? La Torah fue escrita por Moshe. El Corán fue escrito por Mahoma. Fue inspirada por Elohim. Fue inspirada por Yahuw. El Corán fue inspirado por el ángel Gabriel. Consta de 5 libros, porque estoy hablando yo de la Torah en sí, donde están las leyes nuestras. El Corán consta de 114 suras, o sea, capítulos. ¿Qué más? El heredero para nosotros, según la Torah, fue Isaac. El heredero para el Corán, o para los musulmanes, o para el Islam, fue Ismael. Esto es la forma de cómo estamos contraponiendo la Torah con el Corán. Ahora, usted y yo debemos de entender otra vez que la Torah para el pueblo de Israel fue escrita en el año 2448 desde la creación, o sea, 1313 años antes de la era común o antes de Jesús. En cambio, el Corán fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel en el año 610 hasta el año 632 después de Cristo. Después de la era común. ¿Lo tenemos claro hasta ahí? Donde se escribe que el heredero fue Isaac en la Torah, pero en el Corán el heredero fue Ismael. Con esto no quiero desacreditar para nada el Corán. En este momento voy a poner, y yo soy muy respetuoso, y ahora con más razón, muy respetuoso de las creencias de cada persona, porque eso define a cada uno de nosotros. El que cree en la Virgen María, yo lo respeto, porque es la forma de cómo Yahweh, o cómo el creador de los cielos y la tierra, ha revelado su espiritualidad con esa persona. El que cree en Jesucristo, respeto de cómo ha revelado, cómo se ha revelado el creador con las personas que creen en Jesucristo. El que cree en el Corán ha sido la forma de cómo el creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, se reveló a las personas que creen en el Corán. Es lo que a mí me corresponde. Ahora, en la Torá, en el capítulo 26 de Bereshit, Génesis, capítulo 26, verso del 3 al 4, dice: peregrina en esta Eretz, peregrina en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz, todas estas tierras, y te ratificaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Verso 4: y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Yahweh le está dando este mensaje, aparentemente, según la Torá, según Bereshit, Génesis 26, del 3 al 4, a Isaac, nuestro padre. Y digo aparentemente porque, y estoy hablando, acuérdese por favor, que estoy hablando, ¿cuánto? Unos 3.000 años atrás. Estoy hablando 3.000 años atrás, que fue dado este pacto según lo que dice la Torá, la que fue escrita en el 2448 después de la creación. Ahora, luego nos vamos al Corán para ver qué es lo que dice el Corán. En el Corán, en la Sura, capítulo 2, o Sura 2, 125, dice lo siguiente. La Sura es como decir el capítulo dentro del libro del Corán, el Corán. Dice: y cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres, y hacer del lugar de Abraham un oratorio, y concertamos una alianza con Abraham e Ismael. Oiga bien, o sea, el Corán está diciendo que se concertó una alianza, un pacto entre Abraham, para nosotros en la Torah dice, con Isaac. Pero él, los árabes, los musulmanes, dicen que dice: y concertamos una alianza con Abraham e Ismael, que purifican mi casa para los que dieran las vueltas, para los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y a prosternarse. Esto dice el Corán. Entonces, que el pacto se hizo en la Torá con Isaac, pero en el Corán que se hizo con Ismael. Ahora, ante estos hechos, y a esto por favor préstele atención, ante estos hechos que son contradictorios, surge el derecho. Ante una situación sin resolver, surgen las normas para regularla. Hay dos hijos que uno está diciendo, pero mi papá dijo esto en la Torá, y el otro está diciendo, pero mi papá dijo esto en el Corán. Entonces tenemos un problema serio. El problema serio que tenemos es que hay contradicciones. El problema que tenemos es que hay contradicciones, y es cuando debe de surgir el derecho. O sea, debe de levantarse un juez para saber cuál es el derecho que le va a corresponder a cada uno de ellos, porque nosotros, los hijos de Israel, descendientes de Isaac, decimos que los del pacto y de los de la herencia somos nosotros. Pero viene el Corán a través de los musulmanes, mis hermanos, que también debo de respetarlos, y ellos dicen que en el Corán aparece que el pacto que se hizo con Abraham no fue con Isaac, sino que fue con Ismael. Esa es la gran guerra que tenemos, porque tenemos dos testamentos que no sabemos cuál es el correcto. Uno de los dos es el incorrecto. Entonces, ante esta situación, sin resolver, porque han pasado miles de años y no se resuelve, surgen las normas para regularla. Ahora, ¿de qué estoy hablando? En Devarim, según la Torah, capítulo 21, verso del 15 al 17, dice: cuando un hombre tenga dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, estoy hablando de la Torah, este es un verso en contra de nosotros. Oiga bien, cuando un hombre tenga dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito sea de la aborrecida. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham. Dice: y el hijo primogénito sea de la aborrecida, será que el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. ¿Quién tiene el derecho? Ismael. La amada era Sara. Quiero volver a leer el verso 16. ¿Será que el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, dice, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada? ¿Quién era la amada de Abraham? Sara. No podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces, en este caso, Deuteronomio me está diciendo, según esta ley, que a quien se le debe de otorgar el derecho, ¿a quién debería de ser? A Ismael, según la Torah. Verso 17: mas el hijo de la aborrecida, ¿quién es el hijo de la aborrecida? Ismael, ¿o es Isaac? Ismael. Mas el hijo de la aborrecida, dice, reconocerá por primogénito. ¿A quién se va a reconocer por primogénito? Al de la aborrecida. ¿Quién es la aborrecida? Agar. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito para darle dos tantos de todo lo que se halle que tiene, porque aquel es el principio de su fuerza. El derecho de la primogenitura es suyo. Lo dice la Torah nuestra. Vamos a ver ahora lo que dice la Sura, el Corán. Por favor, preste la atención a esto. Lea lo que dice la Sura, capítulo, Sura 2, 182. Dice: pero si alguien teme una injusticia o ilegalidad por parte del testador y consigue un arreglo entre los herederos, no peca. Alá es indulgente, misericordioso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Traer un arreglo entre los herederos, porque tenemos un problema. Cada uno de nosotros está disparándose para todos lados. Nosotros somos los herederos, los de Isaac. Y los de Ismael, ¿qué dicen? Que son ellos, se los acabo de demostrar. Pero algo que está en contra de nosotros es que lo que estamos leyendo en este momento de nuestra Torah es que dice que, aunque sea el hijo de la aborrecida, si es primogénito, a él hay que darle la doble porción. Lo está diciendo nuestro Eloah. Ahora, aquí viene un punto importante. Por favor, preste la atención a esto. En los tiempos de Abraham, ¿qué ley era la que existía? Vamos, pregunto. Número uno, ¿existía la Torah en los tiempos de Abraham? No. Dos, ¿existía el Corán en los tiempos de Abraham? Tampoco. Precisamente estas leyes de Devarim, de Deuteronomio, vinieron a darse por esa situación que ocurrió allá en el pasado. Aquí viene algo importante. Esto es para que no corramos a hacer lo que hizo Sara. O sea, el espíritu de la Sara de este tiempo, cuando está en negativo, o sea, cuando no está midiendo con paciencia, que es uno de los espíritus que Yahweh está queriendo, o uno de los frutos, mejor dicho, perdón, que Yahweh quiere que nosotros tengamos, es precisamente por esto. Si Sara hubiese tenido un poco de paciencia, Yahweh le hubiera otorgado el pacto que le hizo a Abraham. Pero Sara buscó, igual que muchos de nosotros, ayudarle a Yahweh. Cuando yo leo de Barín, le están quitando la primogenitura al hijo de Sara. ¿Por qué se la están quitando? Porque Yahweh establece el pacto. O sea, a lo que Sara le fue mal, sería bueno que a nosotros no nos fuera mal. Por eso las experiencias que estamos obteniendo a través de los procesos difíciles en nuestra vida son para que la futura generación no hagan lo que nosotros hicimos mal, lo que yo he hecho mal, lo que ustedes han hecho mal. Otra vez, en los tiempos de Abraham, ¿existía la Torah? No existía la Torah. ¿Existía el Corán? Tampoco existía. Pero, aquí viene lo interesante, existía una ley que se conocía como la ley de Hammurabi. En los tiempos de Abraham existía una ley que era la ley de Hammurabi. Ahora, en la ley de Hammurabi, si alguien quiere saber un poco más acerca de esto, busque por favor. Ya yo he dado otras enseñanzas acerca de la ley de Hammurabi. Por ejemplo, en la ley de Hammurabi decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Usted ha leído alguna vez en la Torah que dice ese verso? Fue un verso que fue copiado de la ley de Hammurabi. Otra vez, en la ley de Hammurabi, Hammurabi era la ley que fue puesta en los tiempos de Abraham porque no había forma de cómo legislar ante todos los problemas que sucedían con los habitantes. Entonces aparece este rey Hammurabi y él empezó a poner la primera ley. Pero aquí hay algo interesante. En la ley de Hammurabi, en el 170, me imagino que es verso o algo así de la ley de Hammurabi, dice lo siguiente. Por favor, preste mucha atención a lo que dice la ley de Hammurabi. Caso que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos, escuche bien, y su esclava también le haya alumbrado hijos, o sea, haya tenido hijos con las dos, el padre en vida le declara a los hijos que le haya alumbrado a esclava, son hijos míos. O sea, que le ha dicho él que sean hijos de él. Son hijos míos y los considera en todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, escuche bien. Cuando al padre le haya llegado su última hora, o sea, cuando el padre se haya muerto, hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre. El heredero preferido, hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. ¿Qué está diciendo? Que la ley que existía en los tiempos de Abraham, la ley de Hammurabi, decía que si había un hombre que tenía una esposa y tenía una concubina, y si ellas dos le daban hijos, a la hora de que él fuera a morir, se iba a ir por partes iguales los bienes que dejaba su padre. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque hoy tenemos un serio problema egoísta con nuestros hermanos. Uno, porque nosotros decimos que los que tienen la herencia somos nosotros los hijos de Isaac. ¿Por qué? Porque así dice la Torah. Dos, porque los árabes, que son nuestros hermanos o nuestros primos, ellos tienen en el Corán que dicen que el que heredó fue Ismael. Entonces tenemos un problema hoy y no se ha solucionado, donde cada uno de nosotros dice que somos herederos únicos de Abraham. Ante esta situación, en los tiempos de Abraham, había un rey que editó y escribió una ley que era la ley de Hammurabi. La ley de Hammurabi dice al final, para que usted me entienda, que con los hijos se van a repartir en iguales la herencia de su padre. ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero mostrarles en este momento el territorio árabe actual. Ahí está el mapa. ¿Está viendo el mapa? Todo lo que usted ve en color verde, todo eso es el mapa árabe actual. O sea, parte de África, Medio Oriente, ese es el mapa. Ahora, cuando según la Torah, según la Torah nuestra, honestamente no sé qué dice el Corán. No sé lo que dice el Corán, porque anduve buscando esta información, pero no la encontré. No sé cuál es el territorio que según el Corán se le fue entregado a Ismael o a los árabes. No lo sé. Pero según la Torah, esto rosado que usted ve ahora es lo que le fue entregado a nuestro padre Abraham. El color verde es todo el territorio árabe. El color verde de ese mapa. El color rosado es el que Yahú le entregó a nuestro padre Abraham. En pocas palabras, lo que quiero decir es que ya sea que Abraham le haya heredado a Ismael, o ya sea que le haya heredado a Isaac, o ya sea que le haya heredado a los hijos de Keturah, nosotros a lo único que tenemos derecho de repartirnos la tierra es a ese color rosado que usted está viendo ahí, a ese mapa rosado. Entonces surge la gran pregunta, mis hermanos los árabes: ¿cómo lograron colonizar los árabes estas tierras sabiendo que la herencia que tenían era la que dejó nuestro padre Abraham? Vuelvo a hacer la pregunta, por si no lo entendieron bien. Es una pregunta, mis hermanos árabes. Ese mapa que está en color rosado ahí es supuestamente lo que Yahú le entregó a nuestro padre Abraham. Ese es el mapa. Todo lo demás no nos pertenece a nosotros. A ningún hijo de Abraham le pertenece todo lo demás. Solamente ese pedazo de tierra rosado que usted está viendo. En ese pedazo de tierra rosado que usted está viendo, tenemos que repartirlo entre los 8 hijos que tuvo nuestro padre Abraham. Aunque seamos honestos, todavía yo no he visto que los hijos de Keturah anden peleándose un pedazo de tierra ahí. Los únicos que nos estamos peleando el pedazo de tierra son los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, árabes y el pueblo de Israel. Ahora surge la pregunta nuevamente, hermanos, y lo digo con respeto, mis hermanos los árabes: ¿cómo lograron colonizar los árabes esas tierras, las otras, sabiendo que la herencia que tenían era dejada por Abraham? ¿Cómo llegaron a alcanzar todo ese color verde que está en ese mapa? ¿Cómo se hizo? ¿Compraron las tierras? No. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo? A través de guerras. A través de guerras. Desplazando a la gente. Etcétera, 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 etcétera. Miren, este mensaje es para las tres religiones monoteístas que hay, porque son las abrámicas. Ninguna de las tres religiones monoteístas están dispuestas a ceder. Eso es lo más duro de esto. Ni los cristianos, ni los judíos, ni los musulmanes. Ninguno está dispuesto a ceder. Entonces, ¿qué implica ser el primogénito o el preferido o el prominente o el jefe o el heredero? ¿Cuál es? Esta es la pregunta que deberíamos de hacernos todos. Todos los hermanos, todos los hijos de Abraham, todos. ¿Cuál es el rol que debería de tener o que debería de tener el primogénito o el preferido o el prominente o el jefe o el heredero? ¿Cuál debería de ser? Número uno, tener derechos. Pero usted sabe que también los derechos traen obligaciones. Ahora, son obligaciones de su padre. En pocas palabras, el que asuma el rol de primogénito debe de saber que es la cabeza y que está heredando de su padre toda la potestad para proteger, cuidar, amar a la descendencia de su padre Abraham en este caso. Lo que un padre debe de tener para ser considerado padre, debe de traer unidad con sus hermanos. Les pregunto, ¿los de Isaac están queriendo traer unidad entre los hermanos? No. Me da vergüenza decirlo, pero no. Los de Ismael, ¿están tratando de traer unidad entre todos los hermanos? No. ¿Los de Keturá están buscando la forma de cómo traer a paz entre los hermanos? Tampoco. Ni siquiera sabemos quiénes son. Sí, hay una idea por ahí, pero ese no es el tema hoy. Miren, ninguno de los tres, ninguno. El rol que debe de tener el primogénito es traer a Shalom a toda la familia. Yahú no le dijo, te voy a bendecir solamente a estos. No, Yahú le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabe que hay un comentario por ahí de Rashi, de otros rabinos, pero me llamó la atención y me gustó. ¿Usted sabe cuántos hijos tuvo Noaj, Noé? Tres. ¿Quiénes fueron? ¿Quién era el mayor? Shem. Shem era el mayor. ¿El segundo? Cam. ¿Y el tercero? Jafet. ¿Sabe que cuando Yahú le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, parece ser que Yahú estaba pensando en las tres mujeres de Abraham? Porque Sara, ¿de quién era la descendiente? ¿De quién era descendiente Sara? Hablando de los hijos de Noaj, de Shem. Escuche bien. Agar, ¿de quién era hija? ¿Descendiente de quién era? Agar. Era de Cam. Porque de Cam, de Ham, acuérdense que vienen los egipcios y Agar era egipcia. Entonces se entiende y se cree que Keturá era descendiente de Jafet, y precisamente en el mismo orden de los hijos de Noaj es el mismo orden en que Abraham tuvo sus esposas o sus mujeres: Sara, Agar y Keturá. ¿Sabe qué entiendo? Ya estoy casi cerrando. Que si no existieran las religiones, no existiría la división. Miren, las religiones han sido las que nos han enmarcado. Las religiones son las que nos miren, nosotros tenemos la verdad. los cristianos hijos del diablo. Lo mismo piensan los islámicos. Miren, hasta dentro del judaísmo hay divisiones. Dentro de los mesiánicos hay divisiones. Dentro de las asambleas de Dios hay divisiones. Dentro de los adventistas hay divisiones. Dentro del Islam hay divisiones. Dentro del judaísmo hay divisiones. O sea, este tema de las divisiones no es un tema de raza, es un tema de religión. Las religiones, el poder, el egoísmo, el egocentrismo. La envidia, eso es lo que nos ha vuelto a nosotros desagradables ante los ojos de Yahú. Si Yahú es nuestro padre, ¿cómo cree que nos ve a nosotros tres? A nosotros los monoteístas. ¿O cómo cree que nos ve el mundo entero Yahú? Ay, estos son los hijos de Dios. Yahú va a decir, estos son los hijos de Dios y estos del diablo. Los hijos de Dios son los adventistas. Los hijos del diablo, los cristianos pentecostales. Los sionistas, hijos del diablo. Los mesiánicos, hijos de Yahweh, el Altísimo. Estamos tan podridos por dentro, pero tan podridos que ni nosotros mismos nos soportamos dentro de la misma casa. Estamos tan podridos que ni nosotros nos soportamos debajo del mismo techo. Imagínense cómo estaremos con los demás. Si somos una llaga podrida con nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a estar con los demás? Quiero cerrar con este verso. Corintiabet, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11, dice: por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionándose, consolándose, siendo de un mismo sentir y viviendo en shalom, y viviendo en paz. Y el Elohim de paz y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Todo Dios que se levante en guerra de una religión contra otra, ese no es de paz. Entonces, al final, le pregunto, ¿qué hacemos con la Torah, con el Corán y con el Nuevo Testamento? Al final, ¿qué hacemos con estas tres religiones? Solo estas tres. Imagínense todo lo que sale de cada una de ellas. ¿Qué hacemos? Por eso es que yo les he estado diciendo a ustedes todo este tiempo, necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a la creación. Necesitamos volver a Bereshit capítulo 1. Necesitamos al padre de Adán. A ese necesitamos, al padre de Adán, que miraba a toda la creación como una sola. Y no con los dioses que se han levantado hoy, de que esto es lo que yo creo y que si estás conmigo vas para el cielo y si no vas para el infierno. ¿No le parece a usted que ya pleno siglo XXI, en la era del hombre, para mí esta es la mejor era, es la del hombre, es la del hombre, tiene que restaurarse su ser, restaurarse como persona, no restaurar Roma, Grecia, Babilonia, no restaurar todos esos imperios, sino restaurarse el hombre como persona, como su ser? Si alguien me va a decir a mí que yo cambié a Dios por eso, pues yo prefiero ser ateo, pero no seguir más bajo las influencias de la religión que tanto daño y lo único que ha creado entre nosotros ha sido odio, resentimiento, divisiones, contiendas, peleas, pleitos todo el tiempo. Si por eso me van a decir que soy ateo, pues yo me declaro ateo ya. Porque creo que lo más importante que hay en este momento para mi vida es encontrar a Yahweh dentro de mí. Porque si encuentro a ese Eloah dentro de mí, voy a encontrar los frutos de la Ruaj, el amor. Y si el amor está en mí, voy a encontrar la paz. Y si la paz está en mí, voy a encontrar el gozo. Y si el gozo está en mí, voy a encontrar la paciencia. A ese Eloah es al que le estoy apostando yo encontrar. Lo demás es porquería. Y que me perdonen los religiosos que en este momento han de estar juzgándome. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usemos entonces la emuná, la verdadera emuná, para adquirir la paz que necesitas en medio de estas pruebas. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh veishmerecha, Yaer Yahweh panavelecha bikunecha, Isa Yahweh panavelecha beasem lecha, Shalom.